o de Chaco?
De Chaco.
A lo que se viene.
Vamos a recordarle a los oyentes que María Eugenia tiene una columna que se llama Construcción de Ciudadanía, así lo hemos denominado, como la materia que tienen los chicos del secundario, que tiene que ver con formarnos y con saber cuáles son las principales, aristas que tiene la democracia y cómo nosotros también nos tenemos que empezar a formar como ciudadanos y a saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son justamente todas las cuestiones legislativas que atraviesan a la democracia y que, bueno, las elecciones son una de esas aristas, no hay otras tantas, pero bueno, vamos a hablar de las elecciones en Chaco.
Teniendo en cuenta que es un año electoral, vamos a tratar
de... Bueno, todo tuyo el micrófono.
Bueno, vamos a hablar un poco de Chaco. Chaco es una de las provincias que no adopta la simultaneidad de elecciones, es decir, que no elige cargos nacionales, provinciales y municipales el mismo día, sino que desdobla. Los cargos nacionales los elegimos todos el mismo día y los cargos provinciales tienen otra fecha. Chaco, por ejemplo, a diferencia de Tucumán, sí tiene primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel provincial, sí, que ya fueron en marzo. Y lo que se va a celebrar el 20 de septiembre son las elecciones generales, ¿sí? Chaco, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, contempla la doble vuelta electoral a nivel provincial.
A ver, te hago una consulta, María Eugenia, porque digo, Chaco tuvo su paso en marzo.
Provinciales y municipales.
Exacto. Ahora va a elegir el próximo 20 de septiembre autoridades provinciales. Y el 25 de octubre, ¿qué va a elegir?
Los cargos nacionales.
Los cargos nacionales, que eso incluye Poder Ejecutivo Nacional y legisladores nacionales.
Y parlamentarios del Mercosur.
Y parlamentarios del Mercosur.
¿Cuánto tiempo que pasó entre las PASO y la elección
Mucha.
General, digamos, en Chaco? 6 meses casi.
Es mucha la diferencia que hay entre las primarias y las generales.
Sí.
Y en caso de haber doble vuelta, es en octubre.
¿El mismo día?
El 18 de octubre.
Una semana antes de las generales nacionales.
Claro, sí. Hay mucha diferencia entre las fechas de elecciones.
Sí, porque suele haber el 9 de agosto y octubre, creo que son 3 meses que pasan, son 90 días que está estipulado. Son 6 meses... Se hace largo y es una campaña eterna la que se hace en Chaco.
Dura casi un año.
Dura casi un año y tenés después, si hay segunda vuelta, una semana más. Y si tenés
las nacionales
y si tenés balotaje, otra.
Más otra tiempo campaña. Todavía, sí. Es un periodo muy largo de tiempo, sí. Y bueno, y también está estipulado, ellos lo tienen elegido.
No, está todo, pero es raro.
Es largo.
Es largo, raro, porque se hace...
Sí, pero eso tiene que ver justamente con que las provincias también son autónomas y autárquicas, siempre obviamente la Constitución Nacional y la República es federal, por lo tanto tienen que estar siempre, a ver, ¿cómo diríamos? Primero está la Constitución de la Nación, después vienen las constituciones provinciales, pero pueden determinar y pueden elegir su calendario eleccionario, ¿no?
Sí, ellos pueden elegir su régimen electoral.
Exactamente. Y en el caso de esto, que es raro, pero bueno, también en algún momento hubo como una explicación de tener el tiempo suficiente como para la organización y que todas las fuerzas políticas trabajen tranquilamente, ¿no? Darle un poco más de tiempo y no estar siempre atravesado. Claro.
Pero bueno, sí, es un periodo largo. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, en Capital fue todo en julio. Fue muy rápido.
Sí. Sí, demasiado a veces, ¿no? Porque eso puede llegar a...
Entre las generales y la doble vuelta no pasó mucho tiempo.
15 días.
Entonces, bueno, ahí tenemos el otro extremo.
A ver, sigamos con Chaco entonces. Ahora...
Bueno, tienen un sistema diferente al nuestro. Ellos tienen las elecciones provinciales separadas de las elecciones nacionales. ¿Sí? O sea que ellos van a elegir gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, porque es una provincia unicameral, no es como la nuestra, que tiene Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.
Tienen legisladores, lo que sería legisladores.
Son solamente diputados.
Diputados.
Los nuestros también son legisladores cuando se generaliza.
Sí, pero son senadores y diputados.
Acá son solamente diputados. Tienen 32 diputados provinciales. Y bueno, intendentes y concejales. ¿Sí? Eso van a elegir ellos ahora el 20 de septiembre. Y lo que se va a utilizar es la boleta electrónica. La boleta única electrónica, que ellos en el acta donde establecen que van a usar la boleta única electrónica, ponen primero voto electrónico y después ponen boleta electrónica.
Claro, pero que no es lo mismo voto
pero
que boleta.
Pero abajo aclaran, ¿sí?, que no es voto electrónico en el sentido estricto de la palabra. ¿sí? Porque se va a utilizar con este sistema, con el mismo que se usó en Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Que ya en Chaco se usó en el 2011. En algunas ciudades, en algunos municipios, se utilizó este sistema. Otra diferencia que tiene la provincia de Chaco con la provincia de Buenos Aires.
Ahora le vamos a pedir a Martín que nos busque el dato de cuántos electores hay en la provincia del Chaco. No, ahora lo va a buscar, lo va a encontrar. ¿Cuántos están en condiciones, son electores en la provincia de Chaco, no? No creo que deben ser 300.000, no, si llega a 400.000, no creo que llegue a más. Es decir, personas en condiciones de votar.
Sí, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los extranjeros votan solamente cargos municipales. O sea que ahí tenemos una diferencia, porque son electores, pero para los cargos municipales.
Pero eso también implica que, más allá de que puedan votar solo para cargos municipales, no deja de ser un ciudadano que va y tiene que emitir su voto, ¿no?
Sí, después las condiciones son equitativas, pero votan solamente cargos municipales, tienen que empadronarse, los extranjeros en Chaco se empadronan y se les entrega una libreta electoral para poder ir a votar. Y otra de las diferencias que tiene con nuestra provincia es que las mesas se separan por sexos. ¿Sí?
¿Por qué todavía está cuestión de dividir el padrón por sexo, no por género?
Porque está establecido en su legislación.
Habría que modificar esa parte para que sean todas las mesas iguales, ¿no?
Y porque en las nacionales es mixto.
Claro.
Las elecciones generales son las mesas mixtas. Entonces, si en Chaco, ¿cómo harían para las elecciones generales si siguen manteniendo?
Si hubiese simultaneidad, la provincia de Chaco tiene que adherirse al sistema nacional.
Por eso digo, por eso también es otra de las cuestiones por
que
las
es lo
que
pasa
no
en octubre. Pero si hubiese simultaneidad, tendría que pasa lo mismo que pasa acá. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos elecciones separadas de las nacionales, en nuestra legislación habría muchas más diferencias de las que tenemos hoy. Como por ejemplo los extranjeros que adoptan la ley provincial.
815.942 electores.
¿815.942? Yo pensé que eran muchos menos. Mirá, qué buen dato ese. Bueno, pero a ver, imaginemos que ese número es el número de un distrito nuestro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el voto electrónico, la boleta electrónica, lo que va a hacer es facilitar incluso la cuestión de la rapidez en el conteo de votos.
Sí, hay que tener en cuenta que no se va a utilizar en todos los lugares de Chaco.
¡Ah!
No es toda la provincia.
En algunos
municipios de Villa Ángela, Roque Sáenz Peña
y que lo hacen a modo de ejemplo.
Los más grandes.
Son como testigos, son como lugares testigos, porque la idea es que progresivamente, así como en el 2011 se usó en algunos lugares, en 2015 se vuelve a usar en otros, algunos comparten, otros no, pero la idea es que progresivamente se implemente en toda la provincia, como pasó en su momento en Salta. En Salta también fue progresivo.
Sí, fue progresivo.
No se implementó.
Ahora, tengo una pregunta, Euge. El tema del voto o de la boleta electrónica, en este caso, pueden estar aquellos que digan no es garantía de la transparencia. Insistamos en esto, en que no hay ninguna, digo por Tucumán y digo porque también en Salta la oposición en su momento se hizo en algunos distritos por boleta electrónica, que no es voto electrónico, sino boleta electrónica, y Romero, si mal no recuerdo, salió a decir que había habido fraude electrónico. ¿Es posible? ¿No es posible?
No se puede.
Está bien.
No se
puede. Aclaremos porque hay una...
Las máquinas no están conectadas a nada.
Ajá.
Si uno se para enfrente de la máquina, ni siquiera están conectadas para cargarse. O sea, no están conectadas a internet, no están conectadas a cargadores ni enchufes eléctricos. O sea, no hay forma...
Funcionan por
baterías. Por baterías. Tienen dos baterías de 6 horas cada una. O sea, que están medio día funcionando y no pasa nada. Es más, a ver, si una máquina se traba, se reemplaza por otra.
Claro, porque no tiene ningún registro.
No guarda nada.
no guarda ningún registro, ni a ver, ni el orden del voto, ni nada.
O, por ejemplo, si vamos a suponer que estamos súper preparados y súper capacitados y tenemos una fila y tenemos un cuarto oscuro con dos máquinas.
Ah, mira.
Entonces, la gente pasa
y vota.
Es decir,
que la mesa 237 podría tener un cuarto con tres máquinas que tengan biombo, por ejemplo, y podrían pasar de a tres electores.
Sí, o que estén puestas en distintos lugares para que no se vean. Sí.
Es muy interesante eso también.
Porque el
¿no?
voto no se emite hasta que no se ingresa a la urna. Entonces, exacto. Uno va teniendo el control de cuántas boletas ingresan a la urna. Y no pasa nada porque las máquinas no guardan ningún tipo de
datos. No me queda en claro esto, por ejemplo. A vos la máquina te da el ticket, como dije, como si fuera...
Te da la boleta que vos ponés.
Bueno, por eso, pero digo que es así. Es como un cajero automático, ¿viste? Que cuando vos haces una transacción, después te da el ticket y dice, este quédeselo usted. En la máquina no queda nada. No es que le queda una transacción al banco para saber si depositaste o no y uno vos. No, a vos te da la boleta que con lo que vos elegiste. ¿Esa boleta vos la metés en un sobre?
No. Esa boleta se dobla
se
a la
dobla,
mitad.
Ahí está.
Con la impresión del voto para adentro, sí, para que no se vea.
Sí.
Le arrancás el troquel que quedó.
Sí.
Se y lo mostrás al presidente de mesa para que él vea que coincide, para evitar el voto cadena.
Sí.
Y se ingresa directamente la boleta.
¿Puedes explicarme qué es el voto cadena? Porque hay mucha gente que no entiende cuándo se puede dar un voto cadena. A ver.
El voto cadena es cuando se filtra un sobre.
Ahí está.
Puede pasar, por ejemplo, cuando vos venís a votar. Sí. Yo soy presidente de mesa. Yo te doy el sobre. Vos ingresás al cuarto oscuro y tenés otro sobre que vos trajiste. ¿Sí? Que puede ser igual o puede ser diferente al que yo te di. Y cuando vos salís del cuarto oscuro, metés adentro de la urna el sobre que vos trajiste y yo no me doy cuenta.
Es decir, metí el que me dio el presidente o presidenta de la mesa más ese abajo.
No, el otro te lo llevás.
Ah, el otro te lo llevas.
Ahí es el voto cadena, porque con el sobre que te llevas vacío haces la cadena.
Ah, está bien.